Día Mundial,
Día Mundial del Medio Ambiente.
Exactamente, que particularmente para este año la ONU eligió alertar al mundo sobre la contaminación por plásticos, ya que más de 400 millones de toneladas se producen en el mundo cada año, de los cuales la mitad se conciben para la vida útil de un solo uso y quedan allí, a la deriva, a la buena de Dios, ¿no? Estos plásticos. Pero más allá de particularmente del tema de plásticos, vamos a hablar del medio ambiente y vamos a hablar de Mendoza. Con Eduardo Sosa, que es gestor ambiental y está en línea. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Celia, equipo. ¿Qué tal?
Bien, muy bien. Bueno, ¿qué se ha hecho? ¿Qué entendés que se ha hecho por el medio ambiente desde el punto de vista de las políticas públicas en la provincia de Mendoza?
Bueno, ha sido con altibajos, digamos. Las políticas públicas ambientales arrancan en los 80, tienen como un pico, un momento máximo en los 90, ahí se crean las políticas de residuos, de áreas protegidas, arbolado público también, y después eso va a ir decreciendo, y a lo largo de los años las políticas públicas van a ir cediendo a distintos intereses, y eso es la realidad hoy, digamos, ¿no? La institucionalidad pública ambiental está bastante diluida, no tiene el poder que tenía en los 90, no tiene el impulso que tenía en los 90, y ese lugar lo han tomado otros sectores, como por ejemplo los ciudadanos, ¿sí? Y también las empresas han hecho su parte también, pero yo creo que el impulso a las políticas públicas, ya sea a través de ir a la justicia o con la participación ciudadana, eso solo lo ha tomado la gente hoy, ¿no? Hoy el gran protagonista de la implementación de las políticas públicas no son los gobiernos, sino es la gente.
Bueno, cuando hablamos de políticas públicas, no solamente estamos hablando de la toma de decisiones respecto al medio ambiente, sino también educación. La educación en las escuelas, la educación formal, ¿no?, que incluya el tema del medio ambiente.
Sí, también ha sufrido estos mismos altibajos. La ley 5961 incorporó la educación ambiental a las currículas a comienzos de los años 90. Y todavía, no tenemos un sistema consolidado que le permita a los chicos entender su rol en el cuidado del planeta, en la vigilia de que todos los recursos naturales sean bien utilizados y distribuidos. Y bueno, incluso hemos ido para atrás. Últimamente se han cerrado muchos cursos, de temas ambientales, y han sido reemplazados por otros, ¿no? Entonces no ha logrado todavía cuajar. Pero sí debo decir que ante eso también había una resistencia. Hay un sector docente muy activo, hay papás muy activos, los chicos obviamente también impulsan estos cambios. Así que de alguna forma también depende de cada escuela, ¿no? Y los municipios también han hecho una labor súper interesante, no tanto en vinculación con el gobierno provincial, sino con las escuelas de sus departamentos,
¿sí? Claro. Ahora, estaba leyendo algunos artículos periodísticos donde dice que los expertos en medio ambiente coinciden en que no hay nada que festejar. Yo te escucho que estás tratando de recuperar aspectos positivos, ¿no? Digo, que tiene que ver con el compromiso ciudadano.
Sí, yo vengo del sector social, por supuesto, he pasado por la función pública. Actualmente estoy en la función pública municipal, estoy en la Municipalidad de San Carlos, que de alguna forma es el icono de la participación ciudadana por todo lo que ha venido pasando últimamente,
claro,
¿no? Es
un lugar muy desafiante. Con la 7722.
Sí. Claro. En realidad los ecologistas somos optimistas por naturaleza, porque como vos decís, Celia, como vos bien decís, estamos perdiendo la batalla. Claro. Esa es la verdad. Sin embargo, se siguen haciendo cosas, se siguen impulsando. Digo, la batalla en lo global. Puedo decir que Mendoza en los últimos 30 años, probablemente el sector ambientalista ha ganado casi todo, salvo dos o tres cosas. Ha logrado enormes triunfos para la gente, para la defensa del ambiente en general, y eso es positivo, digamos, ¿no? Las políticas públicas se generan en la institucionalidad pública, en este caso la ambiental, pero la llevamos adelante todos, periodistas, ambientalistas, digamos, ciudadanos en general. Y eso es lo bueno. Me parece que yo, digo, en este tren del optimismo realista, podemos hacer muchas cosas y podemos mejorar y podemos llevar a Mendoza a un mejor lugar, con crecimiento y con cuidado del ambiente, ¿no?
Claro. Y en las acciones individuales, digo yo, ciudadana común, no vivo en un municipio que tenga demasiado trabajo o que haya desarrollado demasiado el tema ambiental. ¿Cuál es mi colaboración? ¿Desde qué lugar colaboro? Yo sé que las acciones individuales, bueno, por ahí quedan medio desdibujadas, ¿no? Pero ¿cómo, qué compromiso tengo que asumir desde lo individual? Desde las acciones cotidianas, digo.
Sí, sí. Bueno, en realidad uno, como lo ve desde su perspectiva, pareciera que su acción individual no provoca cambio. Y sin embargo, es lo que realmente provoca cambio. Cuando uno cambia la actitud y empieza a enfrentar esto desde otra perspectiva, todo cambia. Y nosotros como ciudadanos, de la manera en que nos transportamos, de la manera que comemos, cómo nos vestimos, cómo utilizamos la calefacción y las energías en nuestra casa, desde esos lugares siempre se puede hacer un cambio, ¿no? Desde lo que consumimos, digamos, hay ciertos alimentos, por ejemplo las carnes, que generan una contaminación ambiental mucho mayor en la misma cantidad de hectáreas que la producción agrícola, por ejemplo. Cómo nos movemos, si nos vamos al centro en el auto solos, estamos contaminando mucho más que si cargamos a dos o tres de los nuestros y nos vamos todos juntos al centro, uh-huh, o compartimos un auto o utilizamos una bicicleta. Ahora que está digamos, hay muchas ciclovías y esto está mejorando. Si usamos el transporte público en la medida de las posibilidades y de la accesibilidad, si en vez de cambiar nuestra ropa todos los años, aquellos que lo puedan hacer, por supuesto, lo reparamos, la utilizamos, la reciclamos, la entregamos, la donamos, todo eso, además de lo solidario que contiene, es una contribución al ambiente. Entonces, ya, desde cada lugar, desde lo que comemos en adelante, todo no solamente puede implicar un ahorro para nuestras familias, que en esta época es muy importante, sino que además estamos contribuyendo a cuidar el ambiente.
Uh-huh. ¿Qué podemos esperar o qué sería o cuál sería la decisión más importante que hoy tendría que tomar un gobierno en la medida de cuidado del medio ambiente? Yo sé, hoy el gobierno de la provincia o el gobierno municipal tuviera que tomar una medida. ¿Cuál debería ser la más urgente, Eduardo?
Yo creo que a nivel provincial debería ser cumplir con el plan de ordenamiento territorial que establece, uh-huh, un camino. El plan de ordenamiento se aprobó en 2017 y a partir de ese momento no se hizo más nada. Entonces, o se hizo muy, muy poco. Y los municipios tienen que cumplir con el plan de ordenamiento, a elaborarlos. Todavía hay municipios que no lo han terminado. Y me parece que eso es como el primer punto a trabajar. Y después hay temas centrales que tienen que ver mucho con la calidad de vida, como la gestión de los residuos. Hay que reciclar, hay que aprovechar todo ese residuo que hoy va a los rellenos sanitarios y que es dinero que se va. Tenemos que trabajar más en disminuir el consumo de energía en nuestras viviendas, promover créditos para que la gente pueda hacer incorporaciones tecnológicas que le permitan ahorrar en el gas, en la electricidad, en el consumo de agua. Creo que hay que también eficientizar los sistemas de riego. Hay que buscar que el agricultor tenga la cantidad de agua suficiente y en el momento que la necesita. Y eso implica una inversión importante en obras hídricas, que muchas veces son menores, pero hay que hacerlas para eficientizar este riego y trabajar más con las empresas para mejorar para disminuir la contaminación del agua de usos industriales, ¿no? Uh-huh. Son como medidas así a gran escala, ¿no? Y después, promover mucho la educación ambiental, promover el acercarse a la ciencia. Hoy la ciencia está brindando muchísimas soluciones para empresas, para gobiernos, para que podamos hacer mejor las cosas. Tenemos que trabajar en conjuntos y eso es lo que no ha pasado. Las empresas están por un lado, los gobiernos por el otro, los organismos de ciencia llamados para estos días, pero después olvidados el resto del año. Claro. No hay inversión, digamos, en cuestiones concretas que hagan a la defensa del ambiente, al cuidado. Me parece que todo arrancaría con el plan de ordenamiento que establece las bases de todo esto que yo estoy hablando.
Uh-huh. Eduardo, y qué lástima que haya que llegar al punto de tener que armar reglamentaciones y leyes que nos lleven a cumplir con ciertas conductas para tratar de cuidar el medio ambiente y que no nazca de uno, ¿no? Digo, en cierto punto el tema de la concientización todavía es una deuda pendiente, más allá que uno por allí ve, nota que hay cada vez más gente consciente de todo lo que está pasando.
Sí, en parte sí. Yo creo que la gente por lo menos entiende de que hay muchas situaciones que están contaminando el planeta y que está arruinando todo, ¿no? Creo que falta un poquitito más, además de la toma de conciencia y de la adquisición de esa información, que es pasar a la acción. Y eso lo vemos en los jóvenes hoy. Hoy los jóvenes son más de la acción directa, ya se cansaron de nosotros. y están tomando acciones en todo el mundo, hacen huelgas climáticas, trabajan en algo importante que las generaciones, quizás como las nuestras, no pudimos captar, que es, hay que ir a la esencia del poder, digamos, porque es ahí donde se definen las cosas. Nosotros fuimos románticos, somos trabajadores, hacemos nuestra tarea, pero en términos generales, las generaciones nuestras no decidieron no abordar el tema del poder, digamos, que porque en definitiva los gobiernos, los organismos internacionales y demás han ido tomando un montón de decisiones a lo largo de 50 años. La primera conferencia del ambiente fue en el año 72, o sea, estamos cumpliendo los 50 años, y sin embargo hay muchas cosas que no han cambiado y están peor. Y esto es porque no estamos ahí donde se toman las decisiones. Entonces, estando ahí, ya sea en forma individual, buscando llegar a lugares donde uno pueda tomar decisiones, o promoviendo que otros lo hagan, o juntándonos como ciudadanos, como pasó en diciembre del 2019, para decirle no a un gobierno que quería hacer algo que la ciudadanía no lo aceptaba. Si eso fuera con un montón de otros temas ambientales, la agenda cambia de un día para el otro. Y eso sería súper interesante.
Ya para terminar, acá hay un oyente que nos manda una foto. Dice, tengo todo esto para tirar y no sé dónde. Es toda basura tecnológica, electrodomésticos, dice. Las nuevas tecnologías son descartables, no les interesa a los empresarios. Hoy las cosas tienen que durar poco, dice el amigo, y tiene bastante razón, ¿no? Todo es descartable.
Si tiene cosas para tirar, hay dos opciones. Una, puede hablar con algunas empresas locales que se dedican. Hay una empresa muy importante acá en Mendoza que ha tenido premios y demás, el de los hermanos Najim. Uh-huh. Y ellos podrían llegar a recibir este tipo de residuos. Obviamente ellos trabajan, son una empresa, compran y a veces venden. Uh-huh. Y si no, se puede ir al municipio, preguntar en el municipio, en el área ambiental, porque la mayor parte tiene programas de gestión de estos residuos que por ley obligadamente hay que gestionarlos. Así que, y si vive por el Valle de Uco y si anda por San Carlos, los puede dejar en la oficina y nosotros ya estamos juntando para mandar el camión a Buenos Aires en unos días, así que también ahí los recibe una cooperativa, los recicla y ocupa todo lo que puede ocupar, recupera los metales. Uh-huh. Y el resto va a otros usos, ¿no?
Perfecto. Perfecto. Cualquier cosa por interno le pasamos toda la información. Eduardo, muchas gracias.
Por favor, gracias a
ustedes. Buen día.
Y feliz día.
Ahí está, gracias. Igualmente. Eduardo Sosa, gestor ambiental en el Día del Medio Ambiente.